Continuamos en Tiempo Internacional.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
El profesor en Relaciones Internacionales, Ángel Tello, nos dice cómo Europa compite con China.
¿Qué, cómo competir con China? O sea, los chinos digamos, tienen niveles de producción a costos muchísimo más bajos. Que hay un dato que es interesante, que salió esta la cosa de un mes atrás. China compró la Volvo en Suecia y la Scania. O sea, la Volvo era la de la Ford Motor y la Scania era la General Motors. Estaban con una situación complicada, porque la Ford quería desprenderse de la Volvo y la General Motors venía con los problemas en Estados Unidos. Digamos, empresas emblemáticas en cuanto a fabricar productos de gran calidad. China los compró, o sea, mantiene las plantas de producción en Suecia, de estas dos firmas, porque van a seguir produciendo productos de alta gama, pero ¿qué hizo? Bajó los salarios, quitó beneficios sociales y aumentó la jornada laboral. O sea, para equipararlo con lo que es el sistema de producción en China. El tema es cómo competir con China. Esto es lo que está pasando en Europa. O sea, es un poco, bueno, los alemanes están en una situación mejor, porque ellos hicieron un ajuste ya en la época de los socialdemócratas alemanes. Son ellos los que hicieron el ajuste. Que bajaron sueldos y retiraron cargas, digamos, beneficios sociales a los trabajadores. Que fue un acuerdo con los sindicatos a cambio de mantener la fuente de trabajo. O sea, si no tenían que cerrar empresas. Esto fue a fines de los 90. Entonces los alemanes están en mejores condiciones competitivas. Pero el problema del sur de Europa es que yo creo que no tiene salida en este esquema. O sea, no tienen salida porque ¿qué van a hacer? Creo que van a producir. Y segundo es, digamos, China hoy, al paso que va a estar en condiciones en 20 años más de fabricar todo lo que consume el mundo. Porque date cuenta que si China potencia el mercado interno de China es más grande que Estados Unidos y Europa sumado. Pero tiene ahí un piso que infinito que les permite recorrer un camino enorme. Si sumas la India, eso, que la India está creciendo también a niveles importantes en este momento, son 1.400 más 1.000, van 100, 1.200 millones de habitantes, estamos hablando de un tercio un poco más de la población mundial. Con eventualmente alto poder adquisitivo. Y con una cultura además, yo me acuerdo que había una vez un diálogo entre dos profesores franceses. Entonces uno decía, bueno, dice, nosotros la cultura que tenemos, nosotros la cultura occidental es Aristóteles, la base de Aristóteles. Entonces, dice, Aristóteles que nos enseñó que el objetivo del trabajo, el trabajo es un medio para llegar a un objetivo. O sea, el trabajo no constituye un fin en sí. Digo que el fin del trabajo es el reposo. La frase de Aristóteles es el fin del trabajo, es el reposo. Y el fin de la guerra es la paz. Esa es la frase de Aristóteles. O sea, el trabajo es un medio, no es un fin en sí. Y decía, bueno, pero los orientales invierten esta forma. Lo que hacen es decir que el trabajo es un fin en sí. Que esto tiene que ver con Confucio, que el marxismo ha hecho una reinterpretación del confucianismo. Hay un visto, porque hoy China es muy interesante por eso que se está dando, porque hay una mezcla de nacionalismo, marxismo, a la China. Yo creo que los chinos lo que han hecho es una excelente lectura marxista del capitalismo, pero perfecta, lo que es el capital de Marx para darse cuenta. Y le metieron también alguna cuestión histórica de Confucio y demás, ¿no? Entonces, para ellos el fin de la vida es el trabajo. Entonces el profesor decía, fíjese, nosotros traemos esta filosofía acá, se prende fuego todo. Pues un cambio de concepción y de creencias fundamental. O sea, Francia fue la revolución, 1848, Napoleón, el código Napoleón, dos guerras mundiales, te van a decir, Porque además, el otro tema de Europa es que trae un trabajo que yo la otra vez, que lo puse yo en la tesis de doctora mía, que trae un trabajo, una declaración que hizo Soros. Soros es un gran financista, no se lo puede sospechar de marxista. Y Soros lo que sabe lo que pasa es que antes los países tenían donde ir, estaban los rusos, los estadounidenses no tenían donde ir. Entonces, a partir de que no tenían donde ir, se vino el capitalismo salvaje y el fundamentalismo del mercado. Que la palabra fundamentalismo del mercado es un término que usa Soros, es interesante. Que él está en contra de eso. Si acá el mercado autorregulado no va más, muchachos, no hay que poner coto a los mercados. Fíjate, incluso lo de Europa, charlábamos recién, y me hago una digresión ahora. Esto ha llevado a que los políticos te imponen el gobierno. O sea, el gobierno viene de afuera. En Grecia le metieron un gobierno, los alemanes, la Unión Europea, y en Italia lo mismo. O sea, a estos, los gobiernos que están ahora en Grecia y en Italia no los eligió nadie. O sea, no han pasado por, no tienen ninguna base de legitimidad popular. Son, los puestos son, dicen, gobiernos técnicos, ¿no? O sea, y prácticamente te manejan la economía de afuera y ahora están viendo posibilidad de intervenir directamente para marcarte de él. No sé. Esto va asociado hasta dónde va la democracia. Muchachos, ¿qué democracia me están hablando? Bueno, pero el tema de los chinos, que decían estos dos profesores, es que si nosotros cambiamos la filosofía, acá se prende fuego todo. Es un poco lo que está empezando a pasar.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el marco del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas de Argentina y la República Popular China, el consejero cultural de la Embajada China en Argentina, el señor Han Mentan, se refiere a la relación entre ambos países.
China y Argentina ya lleva 40 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y durante estos 40 años... se han incrementado y mucho las relaciones, sobre todo en el campo económico y comercial, político, porque China y Argentina comparten o tienen muchas como posiciones similares en el escenario internacional, en asuntos internacionales. y compartimos muchas cosas en común. Y sobre todo en años atrás se establecieron relaciones de estrategia entre ambos países. Y durante estos últimos 8 años más o menos se han como estrechado mucho las relaciones diplomáticas. Y la costumbre china es que cuando te toca uno 10, 20, 30, 40 años de las relaciones, entonces hay gran festejo. Y desde el año pasado y ya empezamos a programar el festejo de 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Y claro, la parte china, vamos a organizar una serie de actividades de celebración. Por ejemplo, los presidentes de ambos países mandan mensaje de felicitaciones mutuamente, y los cancilleres también. Y algunos se organiza una serie de actividades, claro, con la participación del Instituto Confucio que tenemos aquí en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y en la Universidad Nacional de La Plata ha colaborado mucho con la Embajada China para llevar a cabo estos eventos.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata dicta cursos regulares de idioma chino mandarín para adultos a cargo de los profesores Silvia Aboyo, Alejandra Conconi, Song Chuanmin y San Girón. Además, prepara alumnos de nivel avanzado para rendir el examen internacional HCK de chino mandarín a cargo de la profesora San Girón. En tiempo internacional, Juan Nan, profesora y directora china del Instituto Confucio, nos habla sobre su historia de vida y su ciudad Xi'an.
Tengo dos hermanas mayores, así ellas viven, y también mis padres, junto con mi padre, ellos viven así en el sur de China. Y yo en el norte, lo que pasa es que me gusta mucho la ciudad de Xi'an, entonces al graduarme ya me decidí a quedarme allí. Y por otro lado también me interesa mucho la enseñanza, ¿no? Que ahí está mi interés. A partir de 2005, es decir, 2005, ¿no? Ya empezó la fundación del Instituto Confucio, el primero en Corea, y luego con el desarrollo, puede decir rápido, y en 2009 se estableció el convenio entre la CISU y la UNLP, y se estableció aquí también un Instituto Confucio. Así que sí, aquí sí necesita un director chino, ¿eh? Y según nuestra experiencia, mejor que esta persona que sabe español, ya que está en Argentina, así se facilitará el trabajo.
La profesora y directora china del Instituto Confucio, Juan Nan, nos habla sobre su ciudad, Xi'an.
Queda en el centro de China, puede decir es la ciudad más antigua y una ciudad muy cultural de China. Y para un turista, y también así se dice, si viajas a Xi'an y por China, y sin visita allá a Xi'an, eso quiere decir no has viajado por China.
Juan Nan, profesora y directora china del Instituto Confucio, nos habla sobre la enseñanza del español en los jóvenes chinos.
En mi época, en mi generación, puedo decir, y muchos mis compañeros, y por curiosidad, y también por influencia de una escritora muy famosa de Taiwán, ya falleció. Y esta mujer se casó con un español, y también viajó mucho por América, escribió unos artículos sobre toda América y también muchos cuentos y muchos artículos sobre su vida con su esposo en las Canarias, allí en España, puede decir, y vio un mundo muy diferente, muy exótico al mundo chino. Así que, y puede decir, muchos jóvenes de mi generación se interesaban muchísimo, muchísimo, y por esta escritora.
¿Recordás el nombre?
Eco. Su nombre en inglés es Eco, y en chino es San Mao. Puede decir, y casi todo el mundo de mi generación conoce a esta mujer.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.